de la mañana con 34 minutos, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y la Fundación Vía Libre, con el apoyo de la Oficina Chile de la Fundación Heinrich Böll, invitan a la presentación del libro Voto Electrónico, los riesgos de una ilusión, a realizarse el próximo martes 7 de abril, mañana, desde las 5 de la tarde, en la sala de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en el Centro Universitario de la Ciudad de Mendoza. Tenemos el libro acá en nuestras manos, Voto Electrónico, los riesgos de una ilusión, los votos intangibles llegaron al sur, se cayó el sistema, el pedregoso camino del voto electrónico en las grutas, Argentina, principales problemas detectados, sistemas usados, ¿qué es el voto electrónico? Bueno, para entrar con un poquito más de detalle, están con nosotros Alfredo Daniel Resinovsky, que es autor, uno de los autores de este libro que suma distintos autores también, y Federico Heinz, que es el compilador y autor también.
Sí.
Bueno, ambas cosas. Bueno, ustedes pónganlo en tema. ¿Por qué se les ha ocurrido hacer un libro de esta manera?
Este libro surge como necesidad prácticamente desde el momento en que tenemos muchas figuras de la política nacional y de las políticas provinciales proponiendo el voto electrónico como solución a el problema percibido, al problema que perciben que hay con el mecanismo actual de emisión de voto con votos de papel y urnas de cartón. Creo que no hace falta decir que efectivamente el mecanismo que estamos manejando ahora tiene una serie de fallas, tiene una serie de problemas que hacen por un momento difícil que la gente encuentre la boleta que quiere votar y todas esas cosas. Sin embargo, cuando a estos problemas se le propone como solución el voto electrónico, en realidad lo estamos haciendo bastante más complicado. Estamos agregando al problema y no a su solución. Y entonces tenemos que ahí nomás, en cuanto terminan los comicios, y como no están los resultados a los 5 minutos, cuando en realidad las autoridades que van a asumir recién dentro de 3 meses, lo tenemos a alguna figura de la política quejándose de que no puede ser que no estén los resultados todavía, y con esto, y con el voto electrónico esto no pasaría, y el voto electrónico agrega transparencia, y con el voto electrónico sería imposible el fraude, y un montón de cosas que se dicen así muy ligeramente, pero que nadie se toma el trabajo de fundamentar, decir, para ¿por qué decís que se agrega transparencia? Explícame cuál es el mecanismo mediante el cual, cuando yo tomo un proceso que vos decís que no es transparente, le agrego una caja negra y ahora se volvió transparente. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que hago transparente algo agregándole una caja negra? No tiene mucho sentido. Pues sí, con esto se elimina el fraude. ¿De qué manera? ¿Cómo es que realmente se elimina el fraude con esto? Y suponiendo que se elimine algún mecanismo de fraude que hay dando vuelta por ahí, ¿te has puesto a pensar en todos los mecanismos de fraude que se habilitan gracias a la urna electrónica? ¿Sí? Cuando agarrás y decís que se acaba el clientelismo, ¿por qué lo decís? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual el hecho de operar sobre una máquina hace que no funcione más el mecanismo de te doy la zapatilla izquierda hoy y si ganamos te doy la zapatilla derecha después de las elecciones? ¿Sí? Es decir, todas estas afirmaciones categóricas, el voto electrónico es lo que nos va a solucionar la vida, son básicamente una expresión de deseo en un contexto en el cual tenemos una situación política compleja y realmente difícil, y bueno, y la solución más fácil que se nos ocurre para resolver el problema es poner computadora. No resuelve el problema, pero no importa, da la impresión como que estamos haciendo algo.
Bueno, y esta cosa argentina de que se opina mucho, se instala, es un argot periodístico, se instala el tema en la sociedad y hablan, según si yo me acuerdo de lo que estás diciendo, hablan muy ligeramente sin ni siquiera una olfateada técnica de cómo sería el asunto.
Efectivamente, en realidad lo que pasa es que por lo general son cosas que no las dice gente que tenga alguna formación técnica, nada por decirlo, sino que están orientados en el tema de, bueno, vamos a llevar adelante una elección. ¿Sí? Y nos encontramos con incluso gente que tiene seguramente la mejor de las intenciones. El problema del voto electrónico, concretamente, es que reduce el costo del fraude. ¿Sí? Con voto electrónico es mucho más fácil cometer fraude que con el voto en papel, mucho más barato. ¿Sí? Ahora, esto no lo sabe una persona que no tiene una formación técnica, y se encuentra con, cuando nos encontramos con gente de partidos chicos, por ejemplo, que dice, no, pues yo tengo un problema serio porque no puedo poner fiscales en todos lados, porque no tengo gente como para poner fiscales en todas las mesas, en las mesas no tengo fiscales, me caminan de cualquier manera, entonces en vez de resolverlo con un fiscal en cada mesa, que es muy complicado, yo tengo 4 fiscales informáticos y con eso ya está. Y eso no funciona. Por 2 razones, porque ¿cómo va a ser un fiscal informático sentado en la capital para verificar que se está operando correctamente una urna que está en La Quiaca, que está en Tierra del Fuego, que está en Mendoza, que está en otro barrio? ¿Sí? Y por otro lado, si tomamos fiscales informáticos serios, que es lo que uno debería hacer, en realidad no vamos a encontrar ninguno que esté en condiciones de que se atreva a decir, mira, yo revisé esta urna y yo te aseguro que con esta urna no se puede hacer fraude. No lo vamos a encontrar, porque no se pueden hacer esas urnas, no se pueden hacer unas electrónicas que no permitan el fraude por un problema esencial. Uno de los argumentos que se dice, oye, una cosa, ¿cómo es la cuestión? Los bancos manejan plata con los cajeros electrónicos. ¿Sí? Se maneja plata con los cajeros electrónicos, que son máquinas. Quiere decir que son confiables. ¿Sí? El tema está en que hay 2 problemas que nos estamos teniendo en cuenta. Primero que nada, los cajeros no son confiables. De hecho, los bancos usan los cajeros electrónicos, pero además del cajero electrónico, en lo que confían no es en la máquina en sí, sino en todo el circuito de auditoría. ¿Sí? El cajero electrónico siempre lo abren de a 2 personas, esas personas van y llevan la caja cerrada a una habitación donde están siendo filmados y donde se ve cada cosa que hacen y tal. Entonces hay todo un mecanismo de auditoría, ¿sí?, que respalda lo que hace la máquina. ¿Sí? Si la máquina se equivoca, no importa. ¿Por qué? Porque tienen el sobrecito con el papel del depósito y el dinero o el cheque. Aunque se caiga la máquina, de todos modos siguen teniendo el respaldo necesario para poder llevar adelante la tarea. Si entonces en todo un circuito de auditoría que en eso confían, no en la computadora. Y el segundo tema es que la tarea del cajero automático es fundamentalmente distinta de la de la urna electrónica, porque en el cajero no tenemos la necesidad del voto secreto. ¿Sí? Nosotros necesitamos que en la urna sea imposible, o sea, muy difícil, identificar a qué votante corresponde cada voto. ¿Sí? Mientras que en el cajero electrónico, lo que tenemos es justo lo opuesto. Es necesario poder verificar a qué usuario corresponde cada transacción. Y el cajero electrónico toma una serie de medidas para eso, pidiéndole contraseña, filmándolo a la persona que está interactuando con el cajero. Hay toda una serie de medidas destinadas a identificar al usuario, mientras que en la urna lo que tenemos que hacer es no identificarlo. Y entonces aquí se presenta un trade-off, un conflicto que es muy difícil de resolver. Necesitamos un dispositivo que sea auditable, es decir, que podamos verificar que la urna efectivamente está contando los votos que se emitieron, ¿sí?, tal como se emitieron, pero esta auditabilidad no debe permitir identificar quién votó por quién. ¿Sí? Y esto es algo que no podemos resolver las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Si una urna electrónica es auditable, ¿sí?, estoy hablando, guarda, porque el problema con el voto electrónico es la urna electrónica, el aparatito en que yo voy y elijo el candidato. ¿Sí? Entonces, si yo estoy usando estos aparatitos, lo puedo hacer de modo que sea auditable, pero el momento, mientras más auditable lo hago, más difícil se hace mantener el anonimato del voto. ¿Sí? Si yo le doy peso al secreto del voto, se hace más difícil auditarlo. No puedo hacer las dos cosas a la vez.
Sí, la manta corta.
Exactamente. Y esto es una cuestión que se puede utilizar informática en prácticamente todas las demás áreas de la votación. Nadie va a argumentar hoy que el escrutinio tiene que calcularse usando un ábaco, ¿sí? Ni que hay que sumar a mano. Sí, eso está claro, para eso se pueden hacer computadoras, porque eso es todo, son todos actos que se hacen después de haber emitido el voto. Ya el voto está anonimizado. Y por lo tanto, ahí sí podemos poner todos los resguardos de auditoría que hagan falta, y de esa manera podemos manejarnos bien. ¿Sí? Entonces, si agarramos y decimos bárbaro, no, lo que hacemos es, usamos una boleta en la que el votante marca en la urna sus elecciones, en la boleta de sus elecciones, la pone en un sobre y después al final del día lo que hacemos es usamos un escáner y con eso contamos los votos. Eso está bien, funciona. ¿Sí? Porque, digamos, es suficientemente anónimo, ¿sí? Y bueno, y de todos modos podemos hacer toda la auditoría, incluso podemos agarrar y una vez que escaneamos los votos y verificamos, hicimos el recuento y todo eso, podemos agarrar y decir, bueno, a una selección de urnas al azar, las recontamos a mano y verificamos que el recuento que hizo el escáner sea exactamente igual al recuento a mano. Si nos da que no, entonces recontamos todo a mano. Pero lo podemos auditar. Eso lo podemos hacer porque podemos auditar.
Bien, Federico Heinz, que estaba diciendo todas estas cosas. Alfredo Daniel Resinovsky, ¿qué escribiste? Vos sos uno de los tantos autores que me gustaría que sintetizaras el tema que tomaste. ¿Cuál es tu preocupación?
Mi perfil es netamente técnico, por lo que yo intenté opinar de lo que es mi especialidad. Y una de las cosas muy difíciles de hacer con una urna electrónica es saber qué está pasando. Es esto que decía Federico de la caja negra. Es imposible para una persona con los órganos sensoriales que tiene una persona saber qué es que hay en un registro de memoria de una computadora, por ejemplo. Desde algo tan simple como empezar la votación y saber que la urna está en cero. Cuando nosotros tenemos una caja de cartón, abrimos la caja, la miramos, cualquier persona con la educación básica que tiene puede saber si la urna está vacía o no está vacía. La cerramos y es imposible que se materialicen votos si uno no los mete por la ranurita que tiene la urna. En un equipo de voto electrónico, lo que se hace normalmente es preguntarle a la misma computadora si ella opina que está en cero. O sea que realmente no estamos haciendo una auditoría ni estamos haciendo un control. Se habla de eliminar los fiscales, pero en realidad lo que se hace es eliminar la fiscalización completamente. Los fiscales electrónicos, los fiscales informáticos, dejan de tener la posibilidad de fiscalizar. Dejan de existir los fiscales. Pasamos a confiar en quienes construyeron y manipularon los sistemas en una forma absolutamente irracional. Confiamos porque sí. No tenemos ninguna razón real para poder delegar esa responsabilidad en los equipos de hacerse cargo de nuestros votos. Se podría llegar a verificar efectivamente si la memoria de la computadora indica que se inicia con una elección con los contadores en cero. Pero es un método tan intrusivo que tendríamos que conectarnos al equipo. Realmente nadie podría saber si el perito que está efectuando ese control está controlando o realmente está vulnerando el sistema. Entonces, todo esto no se trata de si los sistemas de voto electrónico están bien o no están bien. Se trata de cómo determinamos si están bien. Los estándares de seguridad informática y auditoría de sistemas explican que es imposible asegurar que no hay errores cuando no encontramos errores. Si uno encuentra errores, puede asegurar que los errores no están. Si uno no los encuentra, lo único que puede asegurar es que no los encontramos. De hecho, en equipos de voto electrónico, en Estados Unidos, las urnas que se usan en casi el 40% de las urnas electrónicas de Estados Unidos, se ha detectado una falla por la cual se perdían votos. Una falla que se encontraba en absolutamente todas las versiones de los sistemas. Sistemas que se vienen usando desde hace 10 años más o menos. Es decir, que sistemas que han pasado todos los controles estrictos durante 10 años tenían errores. Y hoy descubrimos que tienen errores. Y durante 10 años perdieron votos. Por este tema de mantener el voto secreto y de no generar registros que nos impidan mantener el voto secreto, no sabemos qué votos se perdieron. Se han usado en al menos 2 elecciones presidenciales estas urnas y hay votos que desaparecieron. Sabemos que son muchos, no sabemos cuántos, no sabemos cuáles.
Sí, yo los escucho con atención y estoy haciendo asociaciones muy, muy primarias, o sea, ¿qué nivel de información manejamos en un sentido general? Porque cualquiera de nosotros podría haber pensado, nosotros todavía votando en la urna así, y Estados Unidos, el mítico Estados Unidos, el voto electrónico, y lo que vos decías, Federico, de gente con cierta capacidad de opinión mediática, que dice, no, deberíamos tener el voto electrónico, pero yo los escucho a ustedes y hay una connotación técnica, fundamentalmente.
En realidad no es una mala idea aprovechar la experiencia de los demás, ya que venimos atrasados en el tema. Tenemos la posibilidad de aprovechar la experiencia de Holanda, por ejemplo, que fue uno de los precursores en voto electrónico, que el año pasado decidió volver a papel. Alemania, que tuvo una resolución judicial por la cual dejaron de usar los equipos de voto electrónico porque no cumplían con las garantías constitucionales que deberían darse de secreto de voto, privacidad y transparencia.
Bueno, sí. ¿Y en esa línea Estados Unidos se va a reconsiderar o sigue de largo?
Hay estados en Estados Unidos donde ya se ha vuelto al papel. O se ha vuelto a sistemas en los cuales electrónicamente se cuentan los votos, pero no se emiten electrónicamente.
Y en la mayoría de los estados, en la mayoría de los estados en los que todavía se permite el voto electrónico, sí lo permiten, pero no hay ninguna urna certificada. Porque las urnas certificadas que había han sido descertificadas porque le han encontrado errores espantosos. Una cuestión interesante de la decisión de la Corte Constitucional alemana que mencionaba recién Alfredo, es que lo que hicieron fue declarar anticonstitucional el uso de las urnas electrónicas porque es imposible para una persona con los conocimientos normales que tiene una persona de la sociedad, ¿sí? Sabiendo leer, escribir, sumar, digamos, con el conocimiento habitual que todos tenemos.
El conocimiento que garantiza la Constitución, claro, digamos.
Sin conocimientos técnicos especiales, de entender qué es lo que está pasando dentro de la urna. Ni siquiera verificarlo, sino ni siquiera entenderlo. Sí. ¿Cómo está pasando? ¿Qué está pasando con la urna? Entonces, lo que ellos dicen es que la exigencia de que la elección sea un acto público, que está presente en la Constitución alemana, implica que debe ser posible para cualquier ciudadano interesado, sin conocimientos técnicos particulares, poder hacer una auditoría completa de una urna.
¿Y con qué mecanismo técnico para que sea rápido?
Y papel y cartón, diría yo.
Claro.
¿Sí? Es tecnología probada, sencilla, que cualquier persona puede comprender con su propio sentido.
Sí, un argumento estoy asociando y me da cierto pudor plantearlo, no sería otro modo de argumentar la dificultad. Imaginemos que se determina que se va a votar electrónicamente. Y hay una asociación ahí servida en bandeja, o sea, pensando hasta en el último ciudadano argentino, puede prejuzgar uno de que entre y se pierda. Bueno, ¿cómo? ¿Qué hago acá?
¿No para eso, elemento también? Para eso solamente hay que intentar hacer cola en un cajero automático un día que hay pago de planes sociales o jubilados o cosas así.
Cuando entonces, se pagaban no es tan loco la observación.
No, lo es para nada. De hecho, la semana pasada, no, la anterior, condenaron en Estados Unidos a una serie de trabajadores electorales. En Estados Unidos, el rol de fiscal y jefe de mesa y demás cosas no lo cumplen voluntarios, sino que es gente que está contratada específicamente para eso en el Estado. Y contrataron una serie de trabajadores electorales, los condenaron por precisamente haber aprovechado el hecho de que la gente no sabía exactamente cómo era la urna, agarran y decían, no te preocupes, yo te enseño cómo se hace. Venían, se pararon al lado y decían, bueno, listo, agarrá, votá, elegí el candidato que querés, qué sé yo, le decís, ok, Bueno, listo, ya está tu voto, así que anda tranquilo. Resulta que con OK no estaba emitido el voto, estaba solamente prendido, estaba solamente la pantalla de confirmación de voto. Todavía hacía falta apretar el botón de emitir voto para que el voto recién fuera emitido. Entonces, cuando se iba el elector, agarraron y decían cancelar, elegían nuevamente, elegían ellos los candidatos que a ellos les gustaban, OK, y emitir voto.
Bueno, asociaciones muy, muy caseras. Este libro, ¿a dónde va a ir?
Este libro lo estamos tirando de aviones, de ser posible. Es decir, lo estamos repartiendo. Nos interesa que vaya a parar a escuelas, universidades. Lo estamos entregando a cuerpos legislativos de varias provincias y a cuerpo, y a la Cámara de Diputados Nacional y a la Cámara de Senadores.
Bueno, disculpa, pero yo estaba asociando así, no sé si era un pensamiento infantil realmente, pero debería llegarle ya a instancias de gobierno o del Congreso como para que tengan letra técnica.
Eso es lo que estamos haciendo, por un lado.
Algo interesante es que mientras se cumplan ciertas condiciones que no son difíciles de cumplir, no son tan estrictas como la de la mayoría de las publicaciones, están en la primera página, son atribuirle los artículos a los autores originales, modificarlos en el caso de que está permitido, si no, no. Este libro se puede copiar. Es legal copiarlo, es legal repartirlo, es legal extraer un artículo y publicarlo en otro lado. El libro entero está disponible en la página www.votoelectronico.org.ar. Se puede bajar en formato PDF el libro completo.
Sí. Repasemos un poquito en términos de información para la audiencia. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se juntaron? ¿Por qué esta voluntad de información en este sentido?
Bueno, nosotros venimos aquí como integrantes, como participantes en Fundación Vía Libre, que es una organización civil sin fines de lucro radicada en Córdoba, de la que soy presidente.
De ahí el tonito.
Está radicada en Córdoba, pero tenemos colaboradores en todo el país, entre ellos Daniel, que está, Alfredo, que está aquí en Mendoza. Y nuestra tarea como fundación es, dicho cortito, defender los derechos ciudadanos en entornos digitales, ¿sí? Esa es la versión cortita en la que nos hemos del brete en el que nos hemos metido. También estamos metidos en cosas que no son necesariamente digitales, pero digamos esto es el núcleo de lo que estamos trabajando, ¿sí? Y entonces esto es una cuestión que es muy esencial a lo que hacemos. Estamos hablando del derecho ciudadano, qué pasa cuando le agregamos esta tecnología. Nos encontramos con que nuestra sociedad está adoptando tecnología digital, tecnología de computadoras, a un ritmo alocado y a menudo de una manera muy poco reflexiva. ¿Sí? Estamos metiendo en las escuelas computadoras, ¿sí? Pero le estamos metiendo utilizando programas que los estudiantes no tienen derecho a compartir y no pueden estudiar cómo funciona. ¿Sí? De modo que la escuela se ve en la obligación de, si hay un chico que quiere averiguar cómo funciona el programa, decirle no, eso vos no tenés derecho a aprenderlo. ¿Sí? Nos encontramos en una situación tecnológica actualmente en la que tenemos una ley de derecho de autor que está completamente desfasada respecto con las cosas que pueden hacer los usuarios. Entonces tenemos que la ley de derecho de autor, que está pensada como una regulación industrial, se está aplicando a individuos. ¿Sí? Y entonces, de golpe nos encontramos con que el presidente Obama, el presidente de los Estados Unidos, Obama, la semana pasada, le llevó de regalo a la reina de Inglaterra un iPod lleno de videos de su última visita a Estados Unidos, y resulta que al hacer eso han violado las leyes de copyright de ambos países. ¿Sí? Por hacer algo que es perfectamente razonable. Yo compro un aparato, le pongo música, la compro la música y se lo regalo a otro. No se puede. La letra de la ley no lo permite porque no está pensado para ese tipo de cosas. Sí, entonces en este tipo de cosas es que estamos pensando todo el tiempo de Fundación Vía Libre y de aquí surgen libros como este.
Faltan 2 minutos para cerrar el programa. Realmente hemos tenido un tiempo atípico para los tiempos radiales de conversación, pero sí. El tema realmente nos interesa mucho y se nos despierta en otras asociaciones, en las redes sociales, los fenómenos de inseguridad. Pero cortitito así, ¿en qué medidas se es paranoico en el juego internetiano, hablando mal?
¿En qué medidas es paranoico quién? En general,
cada usuario.
En general los usuarios son muy poco paranoicos. Son demasiado poco paranoicos para su propia.
¿Descabellado ese tirado los pelos ser paranoico?
No, para nada. Pero
la privacidad en general está muy devaluada y la fama está sobrevaluada. Lo que hace que la gente publique su información privada públicamente. Está de moda, hay grupos de adolescentes que publican sus fotos en internet. Internet tiene memoria. Hay lugares donde las cosas quedan. Cuando alguien lo accedió, alguien lo puede haber copiado. Es imposible sacarlo después. Y sí. La gente normalmente publica sin pensar que eso va a quedar para siempre.
Sí, de hecho hay coletazos hasta con el fenómeno de trata de blancas o de secuestros. O sea, hay que ser prudente, por lo menos.
Hay que ser muy prudente en todas estas cosas. Es decir, la mayoría de las fenómenos sociales que están súper de moda, como Facebook y demás cosas, habría que cruzarse de vereda cuando uno lo ve, porque es realmente son esas cosas en las que entrada gratis, salida imposible. ¿Sí? Es decir, una vez que uno está, borrarse de ahí es imposible, borrar la información que uno puso o digamos sacar toda la información que uno ni siquiera se da cuenta que ha puesto, ¿sí? La información de quién es amigo de quién, ¿sí? Eso, imagínense eso en la época de la dictadura militar en Argentina.
Hablemos. Menos mal que podemos imaginar que no se va a repetir esa historia según como está viniendo el mundo.
Sí.
Bueno, aparentemente, digamos. Muchísimas gracias.
En Estados Unidos casi se repite a pequeña escala, digamos. Los dos periodos de dictadura de Bush se pusieron a espiar a sus propios ciudadanos. A través de internet.
Claro. Alfredo Daniel Resinovsky y Federico Heinz. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias por la información. Por lo menos aportamos un cachito así, porque es radio. Muchas gracias.